frecuencia aparente radiada desde calle Miguel Hidalgo 109 en Ocotepec, Cuernavaca, Morelos, México. Universal 102.9 FM es una estación del Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Detente. Respira. Quizá tu día no empezó bien, pero aún no termina. Una llamada, una disculpa, un abrazo pueden cambiarlo todo. En medio de la jornada, también puedes empezar de nuevo.
RTV Morelos, por una vida emocional sana.
Accidentes viales por uso o abuso de consumo de alcohol son la segunda causa de muerte entre jóvenes. Divertirse no tiene por qué poner en riesgo tu salud ni tu vida. ¿Sabes cuándo deja de ser diversión y empieza el problema? Decir no o detenerte a tiempo también es disfrutar. Llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Sin exceso es mejor.
Morelos, la tierra que nos une.
Yo pienso que
todas las niñas y los niños
tenemos derecho
a ser escuchados.
Hablemos de nuestros derechos, del respeto, el deporte y los valores.
Yo pienso que cuando hablamos, el mundo cambia.
Porque nuestra voz también cuenta. Un espacio creado por RTV Morelos para darle voz a nuestras infancias.
Estreno jueves 14 horas. Retransmisión sábado 9 horas a través de la multiplataforma de RTV Morelos.
Adrián Guzmán Jiménez es un artesano y referente del tradicional grupo de chinelos mágicos aquí en nuestro Morelos. Están ubicados ellos en Yautepec. Este proyecto se fundó en 1980. Un proyecto nacido del amor por la identidad de su pueblo y del deseo de mantener viva la esencia del chinelo, no solo como fiesta, sino como una herencia cultural. A lo largo de más de 4 décadas ha sido reconocido como una de las figuras que marcaron el rumbo de la evolución del traje del chinelo de Yautepec, aportando visión, técnica y un sello estético que ha elevado el vestuario a la categoría de obra artesanal. Historiadores de Yautepec lo señalan como un referente clave en esta transformación por su aportación constante a la identidad visual y simbólica del chinelo. Su trayectoria también se distingue por su participación constante en los concursos de traje de chinelo en Yautepec, donde ha sido ganador en innumerables ocasiones, destacando un logro excepcional: conservar el primer lugar de manera consecutiva durante 10 años, consolidándose como un competidor histórico y un maestro del detalle, la innovación y el respeto por la tradición. Muy buena tarde, estimada audiencia. Espero que usted esté muy bien y esté disfrutando de esta Semana Mayor. Que usted esté, pues, en este momento, pues, de reconciliación, en algún momento de reflexión, de análisis acerca de cómo vive su Semana Santa. Y si no la vive de alguna manera, pues bueno, yo creo que de todos modos es un momento de análisis y de reflexión, cómo está dirigiendo quizás su vida. En esta tarde, Hoy usted escuchó, tenemos al hijo del maestro Adrián Guzmán Jiménez, y me refiero a Adrián Guzmán Cruz, que nos va a platicar de la enorme trayectoria, del reconocimiento que hoy por hoy el Museo Morelense de Arte Popular, a cargo de Alba Villalobos, le hace un reconocimiento por toda la trayectoria, por toda la tradición, por toda la riqueza de la elaboración de estos preciosos trajes de chinelo de Yautepec, que estaremos comentando, porque es muy diferente al de Tlayacapan, es muy diferente al de Tepoztlán, y aquí está con nosotros Adrián Guzmán Cruz. Bienvenido, ¿cómo estás, Adrián?
Hola, ¿cómo está? Muchísimas gracias por la invitación, yo muy bien.
Pues yo muy contenta porque tu padre tiene una trayectoria impresionante.
Sí, la verdad es que la historia viene de allá de 1980, cuando él empieza a experimentar y a aprender de manera empírica el tema de la elaboración del traje de chinelo. Él jamás pensó que se iba a dedicar a esto, él tenía su trabajo, y pues bueno, 46 años después, aquí seguimos yo como segunda generación y él todavía activo, trabajando en los trajes de chinelo del estilo Yautepec, sobre todo.
Mira, hace un momento lo acabo de comentar. Si nosotros recordamos, la cuna del chinelo es Tlayacapan. Y de alguna manera, la vestimenta de los chinelos de Tlayacapan es muy diferente a la de Tepoztlán y muy diferente a la de Yautepec.
Así es.
La de Tlayacapan, recordemos que es básicamente como una bata larga de manta con algunos listones en azul. El traje de Tepoztlán, pues bueno, también es reconocido porque es de alguna manera decorado con colores muy vivos, pero el traje de Yautepec es impresionante. Es tan rico en los materiales, en los colores, en todo lo que tiene que ver con la artesanía de nuestro estado. Yo quiero que nos cuentes, Adrián, que en este momento, pues, tú eres quien está asistiendo a esta entrevista porque, pues, se le hace un reconocimiento a través de una exposición que hay en este momento en el Museo Morelense de Arte Popular, en esta calle emblemática que es calle Hidalgo, esquina Galeana, donde está el Mapo, a tu señor padre, que es el maestro Adrián Guzmán Jiménez, y lo acabas de mencionar. Él nunca pensó que se dedicaría a la elaboración de traje de chinelo, pero hoy por hoy él es un referente en el estado.
Sí, así es. Algo característico en el municipio de Yautepec es que existe un concurso de trajes de chinelo que se hace de manera anual en el marco del carnaval. Entonces, esto ha dado como mucha pauta para que los artesanos de Yautepec, pues cada año se esfuercen en hacer algo nuevo, en hacer algo diferente, precisamente porque estás concursando, y siempre pues el objetivo es, por lo menos, mejorar lo que hiciste el año pasado. Yo creo que esto también ha marcado mucho la evolución del traje de chinelo en Yautepec, que como bien lo menciona, en Tlayacapan y en Tepoztlán siguen una misma línea, son parecidos. Los trajes de Tlayacapan son parecidos a los trajes de Tepoztlán, pero en Yautepec no ves ni uno igual. Todos son diferentes, todos traen una temática diferente, todos traen colores diferentes, y precisamente por este concurso, pues cada vez como artesano buscas hacer pues algo apegado más hasta una obra de arte, más que una artesanía.
Hay mucha creatividad.
Sí.
Eso es impresionante.
De hecho, pues bueno, muchos lo describimos como una obra de arte que se realiza a través de un proceso artesanal, porque cuentas una historia, no encuentras un traje de chinelo repetido, todos son únicos, tanto en la temática como en el color, como en los materiales. Entonces es increíble ese conocimiento que tienes que adquirir como artesano, no nada más como aprender a bordar con la técnica de lentejuela y de la chaquira, sino también aprender hasta un poco de pintura, de fotografía, de luces, contrastes, y eso hace que los trajes de chinelo, en especial de Yautepec, sean bastante vistosos para la gente.
Y muy diferentes. Fíjate, hace un momento acabamos de comentar, pues bueno, la enorme creatividad. ¿Cuántos hermanos son ustedes?
Somos dos, y un hermano más.
¿Y los dos están en este proyecto de chinelos mágicos?
Así es. Está mi papá, está mi mamá, está mi esposa, está mi hermano, están primos, están cuñados, vecinos. Entonces es un taller que se integra por 17 artesanos actualmente. De repente se van unos, llegan otros, pero siempre fijos estamos 17 personas que somos familia.
Y aquí está tu esposa acompañándote.
Sí, por aquí
Adrián,
está.
Sin duda alguna, hablar de 46 años, lo decimos siempre, ¿no?, como una cifra, pero realmente representa el esfuerzo, el cariño, la tradición. ¿Tú recuerdas el primer traje que hizo tu padre, el maestro Adrián Guzmán?
Como tal, el primer traje no, porque pues yo todavía no nacía cuando él hizo su primer traje, pero sí recuerdo los primeros trajes desde que yo tengo como uso de razón, y son recuerdos muy bonitos porque son trajes que en su momento precisamente marcan la evolución como del traje de chinelo estilo Yautepec, y son trajes que encuentras hoy en día en restaurantes, en un cuadro en Yautepec, en Cuautla, en Cuernavaca, en algún mural, en playeras lo siguen sacando. Entonces se le sigue dando como ese reconocimiento a esos trajes en específico.
Claro, fíjate que a eso iba. Si tú recordabas, o en algún momento, porque hay veces que quien hace una obra la conserva,
sí,
y la tiene, ¿no? En ese 1980, que es un referente, claro, el nacimiento de este proyecto, si sabías que viste el traje, ahora en este 2025, no hablemos del 2026, todavía son poquitos meses, digo ya, hoy estamos culminando marzo, tercer mes del calendario, empezamos con el cuarto. ¿Cómo había sido estos cambios de la elaboración del traje de chinelo? Porque, sin duda alguna, los materiales son totalmente diferentes. Yo he visto trajes que tienen diseños prehispánicos. Así. He visto trajes, lo acabas de mencionar, que tiene luces.
Sí.
He visto trajes que son, dijéramos, un poco más conservadores, con las ilustraciones que ponen, muy mexicanas, muy representativas de nuestro estado, pero hay trajes, un poco, yo diría, que ya no es como tal un traje de chinelo como tal. Le he visto con caritas de plástico, con luces en los sombreros, con luces, y te quedas sorprendida, porque yo me acuerdo del traje que va acompañado de este sombrero, que es muy característico del chinelo, que lleva plumas, generalmente lleva plumas, sí, pero ahora ya tiene una serie de implementos donde habla de la globalización, habla quizás de evolución. Hay quien diría, no, están como deformando la tradición. En este caso, Chinelos Mágicos, ¿qué es lo que pretende con los trajes de chinelo?
Precisamente, bueno, el eslogan del taller es evolucionar sin abandonar la esencia, donde precisamente lo que buscamos es, en primera, lo que mencionabas, conservar esas historias prehispánicas que pues son parte de la cultura mexicana, que muchas veces pues los jóvenes de ahora ya no los conocen, pero a través de ese traje de chinelo sigues plasmando esas historias. El traje de chinelo es como un libro. Te puede contar una historia, que de repente tú ves el traje y ves como la simbología y dices, pues está bonito, es como maya, mexica, pero no sé qué me dice. Y eso te lleva también a investigar, a preguntar qué es lo que te quiere dar a transmitir ese traje de chinelo. Y es una manera también en la que nosotros buscamos que la gente se vuelva a buscar como esa raíz de conocer precisamente esas historias, esa cosmovisión que tenían nuestros antepasados.
Bueno, con eso me queda claro que al menos ustedes, Chinelos Mágicos, lo que pretende es eso, no deformar,
sí,
sino más bien defender, reafirmar y dar a conocer.
Así es.
¿No? Fíjate, en una ocasión tuve la oportunidad de visitar el Museo Nacional de Antropología e Historia y ponen un traje de chinelo morelense. La verdad es que yo me vine cabizbaja, de verdad. No sé si has tenido la oportunidad de ver, pero en algún momento lo comentábamos aquí con un grupo de Yautepec, del Museo del Chinelo en Yautepec,
okay, sí,
donde decían que ojalá, que iban a tratar de hacer un evento donde se pusiera, por ahí creo que te voy a compartir alguna foto, que es el que está en el Museo Nacional de Antropología e Historia, y yo decía, no, quienes somos morelenses, cuando vamos, pues sí decíamos, ese no es el traje de chinelo,
claro,
que el que estamos acostumbrados, tan rico, y acaba de darse a conocer que hay chinelos que se van, los lleva la Secretaría de Turismo a otras partes del mundo, y que es impresionante cómo la gente queda maravillada de la riqueza, de la creatividad, de todo, inclusive un traje de chinelo. La otra vez vino el chinelo de aquí de Chamilpa.
okay.
donde el traje pesaba 35 kilos.
Sí.
Y por la chaquira, por todos los... Ahorita vamos a hablar de los materiales después de esta pausa, pero toda la riqueza en la creatividad.
Claro.
Y de ello vamos a seguir platicando, ¿te parece?
Claro que sí.
Pero tarea. Ojalá, ojalá y que se cambie el traje de chinelo que tenemos en el Museo Nacional de Antropología e Historia, donde creo que tendríamos que colaborar todo Morelos, para que ese traje sea impresionante el que esté allá. No, no digo que no esté bonito, pero me refiero a todo lo que significa un traje de chinelo y además hecho por manos de Yautepec. Gracias. Hacemos la pausa.
Comunícate, marca 777-243-6201 y 777-243-6202. En un momento continuamos.
RTV Noticias, a la hora.
La Secretaría de Salud informa la confirmación de nuevos casos de sarampión asociados al brote registrado en el municipio indígena de Coatetelco como parte del seguimiento epidemiológico permanente en la zona. Se han identificado los casos 18 y 19 correspondientes a dos pacientes masculinos de 1 año 7 meses y 11 meses de edad, ambos residentes de la localidad y sin antecedente de vacunación. En la zona de Huitzilac, la tala ilegal muestra una reducción importante, reflejada en la disminución de aserraderos clandestinos detectados en los últimos años, informó Juan Ramón Acosta Febrero, titular de la Semarnat en Morelos. La Secretaría de las Mujeres y el Centro Libre de Puente de Ixtla implementaron acciones de prevención y detección de violencias en planteles de nivel básico del municipio, fortaleciendo entornos escolares seguros para niñas, niños y adolescentes. Estudiantes de la Universidad Tecnológica Emiliano Zapata asistieron a la convención La Mole con el objetivo de complementar su formación académica mediante una experiencia creativa en temas de cultura pop, cómics, animación y videojuegos. Dicha convención se llevó a cabo en el World Trade Center, ubicado en la Ciudad de México.
Este fue un servicio informativo de RTV Noticias.
En un hecho sin precedentes, el Gobierno del Estado impulsa el Plan Integral de Seguridad Universitaria, que reforzará la vigilancia y la prevención de delitos con la instalación de 5.000 cámaras en campus universitarios y zonas estratégicas, 2 arcos de videovigilancia, 20 postes de monitoreo inteligente, 9 módulos de seguridad con elementos de la PIVA, 10 paraderos y 1.000 nuevas luminarias en espacios de riesgo. Conoce el Plan Integral de Seguridad Universitaria completo en morelos.gob.mx.
Morelos. La tierra que nos une.
¿Dudas?
¿Comentarios?
¿O felicitaciones?
Comparte un mensaje de texto o audio al WhatsApp 777-350-8921.
El legado más grande del maestro Adrián Guzmán Jiménez no está solo en los premios, sino en lo que ha sembrado. Durante todos estos años, el maestro Adrián Guzmán ha sido escuela, ha formado y guiado a nuevas generaciones de artesanos, transmitiendo conocimientos, disciplina y amor por el oficio, contribuyendo a que el arte del traje del chinelo crezca y se multiplique, llegando a inspirar talleres y creadores en distintas regiones de México. Más que elaborar vestuarios, ha contribuido y construido un camino, uno que une tradición y evolución, memoria y futuro. Su nombre se asocia con excelencia, identidad y una magia que no se explica, pero se siente. La magia de portar un traje de chinelo hecho con historia, con manos maestras y con corazón. ¿Y qué mejor que el municipio de Yautepec, de este precioso estado que es la tierra de Zapata, para representar a nuestra, dijéramos, a nuestra nación? Porque yo me imagino que el traje de chinelo, aunque lo hemos visto, me tocó verlo en el Estado de México, no hay comparación. Ninguna comparación. El traje de Yautepec es hermoso. Como lo acaba de decir nuestro invitado de esta tarde, Adrián Guzmán, es todo un arte. Es creatividad, es historia, es tradición, es identidad. Y la identidad tiene que ver mucho con los materiales, con lo que acabas de comentar tú, Adrián. Todo lo que significa ser escuela de cada uno de ustedes que están en este taller. Cuéntame un poquito de esta evolución que te comentaba, que yo quería saber cómo era como el primer traje que en algún momento, o los primeros trajes que tú, que tu señor padre había estado elaborando, y hoy los materiales. Y que también que me digas si estos materiales tienen que ver con quien te está solicitando el traje del chinelo. Porque muchas veces tú les puedes dar una propuesta, pero a lo mejor alguien diría al cliente lo que pida. El cliente quiere algo especial porque va a ser representativo de una escuela, o va a ser representativo de una comparsa, o va a ser representativo de una colonia, de una iglesia. No lo sabemos. En este caso, ¿cómo es que funciona Chinelos Mágicos?
Hablando del tema de los materiales, precisamente sí ha habido una gran evolución. Lo mencionabas bien al principio. Hace años veías trajes con caritas de muñequitas, con espejitos. No se veía todavía mucho ni la Shakira, sobre todo, y muy poco la lentejuela. A través del tiempo, pues obviamente han salido estos nuevos materiales, donde también han tenido su evolución. Las primeras lentejuelas que llegaban a los proveedores aquí en México, pues encontrabas, por ejemplo, un tono de azul, un tono de rojo, un, digamos que colores primarios, pero solamente un tono. Entonces no te daba esa posibilidad de hacer, por ejemplo, un difuminado. A través del tiempo empezamos a pintar la lentejuela. ¿Y qué es lo que haces? Pues la lentejuela blanca, tú ya haces un degradado o un difuminado de tonos y ya puedes darle, por ejemplo, ese realismo más a tu trabajo. Actualmente, pues ya no se utiliza tanto el tema de las muñequitas, los espejitos. Uh-huh. Es algo que ya se quedó un poquito en el pasado. Sin embargo, el tema de los pesos. Los trajes cada vez son más pesados precisamente porque cada vez queremos piezas más grandes o queremos más cantidad de trabajo para que se vea más llamativo. Como lo dices bien, muchas veces el cliente dice, ¿sabes qué? Yo no quiero un traje pesado, yo quiero estar brincando en un carnaval todo el día. Ajá. Quiero algo ligero. Entonces se le hace algo ligero. Hay quien sí te dice, ¿sabes qué? Yo quiero algo con mucho trabajo, unas figuras enormes, porque lo quiero participar en el carnaval de Yautepec, pero después lo voy a poner en un maniquí en la sala de mi casa que esté adornando. Mira. Entonces, sí, realmente encuentras clientes desde que te piden algo para andar en todos los carnavales hasta alguien que quiere tener como su sala con un traje de chinelo ahí montado en un maniquí todo el tiempo.
Me acabo de enterar que precisamente fue en este año cuando un ayuntamiento manda una convocatoria para que participes en un traje del chinelo. ¿Hay quien te pide un traje del chinelo para participar en un concurso?
Los concursos donde solemos participar son precisamente en el de Yautepec, aunque por ejemplo hay concursos como los de arte popular, uh-huh, que salen también las convocatorias de manera anual, donde también hemos participado con un traje y también hemos podido ganar ahí algunos lugares. Son básicamente los concursos donde hemos estado.
Sí, pero en este caso, cuéntame por favor, Adrián, ustedes se han distinguido como Chinelos Mágicos.
Sí.
Pero en este caso, tu papá, que es el que empezó con toda esta elaboración de los trajes de chinelo, van con ustedes a que alguien les haga un traje. Y muchas veces tienen en mente un diseño.
Sí.
O tienen en mente los colores o los materiales. ¿Con ustedes fluye en cuanto a la sugerencia para que sea ese traje?
Sí, por ejemplo, hay quien llega y ya tiene la idea de todo. O uh-huh, sea, desde que llega con un boceto en papel y ya te dice, mira, quiero que sea así, estas piezas acá, de este tamaño, de esta forma, estos colores, esta es la temática. Yo te doy mi idea en papel. Obviamente no va a quedar así, pero es para que nosotros tengamos la idea y es como, trabájalo. Entonces ya el cliente ya trae absolutamente todo en mente. Y está el lado opuesto. hay quien llega y dice, ¿sabes qué? Yo quiero un traje de chinelo. No conozco nada de la cultura.
Tú proponme.
Tú propone qué traje se podría ver bonito y también dame una opción de qué colores se podrían ver bonito con esa temática.
Sí.
Entonces, ahí sí nos toca a nosotros hacer unas propuestas, hacer un boceto, mandarle también el borrador de cómo sería más o menos el traje. Le damos una propuesta de los colores que podríamos utilizar. Muchas veces dice, sí, sí, me gusta. Muchas veces dice, ay, no, es que el amarillo no me gusta, nomás cámbiale este. Entonces, hacen ligeros ajustes.
Sí.
Pero tenemos los dos tipos de clientes, desde el que llega con toda la idea hasta el que llega en blanco.
Claro. Oye, hay tantas cosas que preguntarte. Yo me quedo pensando, Gustavo. Perdón, Adrián, de alguna manera, es que Gustavo es con quien nos vamos a comunicar ahorita más tarde, pero Adrián, de alguna manera, ustedes son, acabas de comentar que son como 17 en este taller.
Así es.
Pero un traje de chinelo no se hace de la noche a la mañana.
No.
Requiere paciencia. A ver, dime si me equivoco. Requiere mucha paciencia, requiere ver detalles, ¿no? Porque tiene que ver mucho la creatividad. Arte, porque si algo no está quedando bien, me imagino que son muy exigentes y dices, no, lo prefiero volverlo a hacer, claro, aunque me tarde otro día más, pero quiero entregar un buen trabajo. Pero sobre todo, ahí está el sello de cada uno de ustedes. ¿Cuánto tiempo se tarda un traje de chinelo y de qué depende esos días o ese mes o meses?
El traje de chinelo depende mucho de la cantidad de trabajo que te está pidiendo el cliente, del tamaño de las piezas y obviamente si lo quiere meter al concurso en Yautepec o si solamente lo quiere para salir a brincar a los carnavales.
Hubo concurso también aquí en Cuernavaca.
Creo que sí. Algo así estuve enterado.
¿Sí?
Se ha adoptado mucho el tema de los concursos. También creo que en Zapata ya empiezan a hacer concursos. En Jutepec hubo un año que lo hicieron. Pero depende mucho de lo que el cliente pida. Por muy sencillo el traje de chinelo, una sola persona trabajando 8 horas al día, como si fuera una jornada laboral normal, se llega a tardar 5 meses. Por muy sencillo. Si estamos hablando de un traje de concursos y lo realiza una sola persona, es más de un año, como 1 año y 2 meses.
Pero una sola persona. Pero cuando le entran las manitas de los 17.
Cuando entramos todos, nosotros podemos producir alrededor de 15 trajes al año.
Ay,
que aún así estás hablando que ni siquiera es como.
Es sorprendente, Adrián.
Uno por persona, pero ahí estamos trabajando en eso.
Oye, pero me imagino, a ver, háblame de los materiales. Porque hemos visto, la cual has comentado, hay una evolución.
Sí.
Los materiales no son los mismos de hace 40 y tantos años, 46 años.
Sí, incluso lo que utilizamos hoy en día es chaquira y lentejuela, pero incluso también han tenido su evolución. Por ejemplo, la lentejuela. Sí, la fabrican aquí en México, la lentejuela.
Sí.
Y la lentejuela, antes se utilizaba una lentejuela que medía 8 milímetros. Hoy en día esa ya no la producen tanto y se utiliza una lentejuela que mide 10 milímetros. Es un poquito más grande, lo cual también facilita que también en el trabajo puedas avanzar más rápido.
Y eso se hace totalmente a mano.
Todo es totalmente a mano. Las únicas herramientas que tenemos son las agujas, el hilo y las tijeras. Con la chaquira pasó lo contrario. En la chaquira cada vez llegan más tonalidades. Esa no se puede pintar porque como es vidrio, si tú la pintas, se cae la pintura. Entonces tienes que conseguir las tonalidades. La ventaja es que sí hay una gama inmensa en la chaquira, cosa que no había antes, cada vez tenemos más. Pero con la chaquira pasó algo diferente. La chaquira era de una medida mucho más grande y a través del tiempo se han utilizado chaquiras más pequeñas. Avanzas más lento, pero lo que hace es que puedas trabajar detalles más finos, porque se vuelve más diminuto el material. Y hablando de las, digamos que de las habilidades que hay que desarrollar para poder desarrollar un traje de chinelo, las habilidades se van desarrollando con la práctica. Pero para empezar, yo considero dos muy importantes. Uno, ser muy paciente. Y dos, tener una muy buena vista. Porque si no tienes
aunque
una...
Aunque te pongas lentes... Se llegan a utilizar,
sí,
ahí voy, lentes especiales. Sobre todo me estoy imaginando, Adrián, pues la chaquira, el ojito de la chaquira.
No sé
si hasta agujas especiales se utilicen.
De hecho, ese es el gran detalle. Se utilizan agujas chaquireras. Son agujas especiales para trabajar chaquira, que son muy delgaditas. Entonces, imagínate de qué tamaño va a estar el hoyito de la aguja, que ya de por sí la aguja es muy delgadita, aparte el hoyito. Entonces, muchas veces, si no tienes una muy buena vista o tus lentes no están de acuerdo a tus necesidades, muchas veces tenemos alumnos que se van desde la primera clase porque nunca pudieron ensartar la aguja, se desesperaron y dijeron, esto no es para mí.
¿De plano no pudieron ensartar una aguja?
De plano no pueden ensartar una aguja.
Es diferente a cómo ensartas una aguja normal. Hay ensartadores también, ¿no?
Lo que pasa es que muchas veces los ensartadores ni siquiera funcionan en esas agujas que son tan pequeñitas.
Claro.
Y ahí empieza la frustración de muchas personas, que siempre se les invita a que lo sigan intentando, pero hay quien de plano no tiene la paciencia y desde la primera clase dice, ¿sabes qué? Ya vi que esto no es para mí, muchísimas gracias, y ya no regresa a las clases.
Oye, pero qué maravilla, entonces, lo que están haciendo ustedes. La verdad es que es sorprendente lo que acabas de comentar de las chaquiras, efectivamente, las lentejuelas sí. También han ido cambiando. Así es. También vamos a hablar ahorita, después de esta pausa, ¿qué tanto tiene que ir combinado, por ejemplo, el traje con el sombrero? Sí, okay. Hacemos una pausa.
Claro.
Yo soy Rosario Sámano y esto es Tesoros Regionales.
Comunícate. Marca 777-243-6201 y 777-243-6202. En un momento continuamos.
En México, los accidentes viales por uso o abuso de consumo de alcohol son la segunda causa de muerte entre jóvenes. Divertirse no tiene por qué poner en riesgo tu salud ni tu vida. ¿Sabes cuándo deja de ser diversión y empieza el problema? Decir no o detenerte a tiempo también es disfrutar. Llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Sin exceso, es mejor.
Morelos, la tierra que nos une.
Termina el día bien informado en RTV Noticias, edición nocturna. Soy Ana Lilia Mata.
Y yo, Javier Omaña.
Y te invitamos a que nos escuches de lunes a viernes a las 7 de la tarde para contarte lo que está pasando en Morelos, México y el mundo.
Termina el día bien informado en RTV Noticias, edición nocturna. Recuerda, de lunes a viernes a las 7 de la noche.
A través de todas las frecuencias radiofónicas de RTV Morelos.
¿Dudas?
¿Comentarios?
¿O felicitaciones?
Comparte un mensaje de texto o audio al WhatsApp 777-350-8921.
Preciosa tarde del último día del mes de marzo, estamos platicando con nuestro invitado, que por eso usted escucha esta preciosa música de Los Chinelos, porque va acompañado el traje orgullosamente morelense de Los Chinelos con esta música, la banda de Tlayacapan, que nos ha dado nombre a nivel internacional, con más de 150 años de tradición. Y que afortunadamente, pues bueno, ya tiene un reconocimiento impresionante. Yo me quedo muy pensativa, Adrián, cuando me hablas, pues acabas de decir, de los materiales, de la vista, de la paciencia, pero del gran amor que ustedes ponen y sensibilidad en cada uno de los trajes. Estos trajes, y aclárame ese dato, ¿solo se quedan en nuestro país? ¿O ya han hecho trajes que se van para otra parte del mundo?
Digamos que a través del tiempo se ha abierto el mercado. Hace unos años, te estoy hablando a lo mejor de 10 años hacia atrás, si era como totalmente se quedaban en México. Con el tiempo, migrantes morelenses que se han ido a vivir a Estados Unidos han empezado a formar comparsas y han hecho carnavales allá. Entonces, actualmente, al menos el taller en el que nosotros estamos, que es Chinelos Mágicos, digamos que el 60-70% de lo que se produce se va para Estados Unidos. Y ya una menor cantidad se queda en el país. Desafortunadamente, el año pasado, el mercado en Estados Unidos estuvo totalmente detenido por todo lo que se está viendo con el ICE, las deportaciones y todo eso. Obviamente no hay carnavales, obviamente no salen las comparsas a las calles de Estados Unidos. Entonces no hubo absolutamente nada de producción para Estados Unidos. Sin embargo, quiero pensar que este año pinta mejor la cosa, porque ya tenemos por ahí un par de clientes que se están animando ya a encargar de nuevo trabajo, y esperemos que pues vuelva la paz y la tranquilidad para los paisanos.
Claro, claro. Y hablaste de un punto muy importante. Ellos no te imaginan qué felices se sienten cuando ven un traje de chinelo, cuando llegan cantantes, músicos de nuestro país. Pues, híjole, ¿te imaginas estar en un país extraño viviendo con diferentes tradiciones, con costumbres que no son tuyas, con alimentación que tampoco lo es, con tratos que no son adecuados? Y cuando ven un traje de chinelo, cuando ven algo mexicano, pues yo me imagino que es lo máximo para ellos en ese momento, ¿no? Y en este caso ustedes, saber que ese traje va a representar a nuestro país, me imagino que también ahí le ponen todo su alma y más entusiasmo.
Y es que yo creo que el chinelo siempre marca al morelense. Platicando con muchos de estos clientes de qué extrañan, clientes que sobre todo no tienen papeles y que llevan más de 15, 20 años que no han regresado a su hogar aquí en Morelos, platicando con ellos siempre sale como, es que yo me acuerdo mucho de las navidades en la casa de mi abuelita que vivía en tal municipio, o yo me acuerdo mucho cuando íbamos a nadar al río tal y tal y tal. Y otro de los recuerdos que siempre tienen es de que yo me acuerdo que de niño iba a los carnavales y que yo siempre quería un traje de chinelo, pero no tenía para poderlo comprar. Y es lo que nos dicen, dice, ahora que estamos en Estados Unidos, que la economía es un poquito mejor, pues ya tenemos esa posibilidad de mandarnos a hacer un traje de chinelo, incluso hasta de concurso.
Sí, sí, mira, y hablando de concursos, digo, la verdad es que maravilla toda la trayectoria de tu señor padre, con tantos reconocimientos y todo el legado que está dejando para nuestro estado de Morelos, la historia, la tradición, y ahora ustedes, tu familia, tu mamá, que dices que también participa, que le mandamos saludos, yo creo que nos está escuchando, le mandamos saludos a quienes son parte de Chinelos Mágicos.
Sí, así es, pues les mandamos saludos a todos, ahorita están trabajando, alguien tiene que venir a hacer las entrevistas, pero un saludo para todos ellos.
Sí.
La verdad es que es un gran trabajo el que se hace en equipo. Pues hace años mi papá tenía que hacer todo, ahorita ya somos como una pequeña empresita donde vemos pequeñitos departamentos, donde unos hacen una parte, otros hacen otra parte, y a otro no le gusta hacer aquello y no lo hace.
Están muy organizados.
Ya estamos muy organizados. Ajá. Y precisamente esto ha hecho posible que podamos hacer, pues, nos hemos vuelto más ágiles en los procesos.
Sí.
Y eso ha hecho que podamos hacer como más trajes al año. Lo que mencionabas hace un rato, o sea, trajes que llegan, la gran mayoría de lo que fabricamos va para Estados Unidos, pero también han llegado trajes de España.
Sí.
Entonces, es algo que nos da muchísimo gusto ver que la tradición pues no solamente se queda en el país.
Eso es muy importante. Yo me imagino que cuando llega un traje de ustedes en otro país, pues bueno, es sumamente simbólico, muy representativo. Y quiero que me cuentes, Adrián, ¿desde cuántos kilos han tenido ustedes que elaborar trajes? ¿Cuál ha sido el traje más pesado? Y también que me cuentes, ¿cuál ha sido el diseño más original, pero que también ha representado más reto para ustedes?
Mira, los trajes de chinelo llegan a pesar hasta 30 kilos más o menos. Ajá. Y yo creo que hasta es mucho. Yo creo que como unos 28 kilos, 27 kilos es lo que más llega a pesar un traje de chinelo. Y te estoy hablando de un traje de Shakira. La Shakira es mucho más pesada que la lentejuela. Entonces, cuando se maneja solamente este material, hace que el traje sea mucho más pesado. Ajá. Entonces, esos son más o menos los pesos que se manejan. En cuanto al reto, pues no sé, es algo bien complicado. Trabajar todo un año en un traje es como encariñarte con algo. A lo mejor es como, digo, a lo mejor
no. Oye, cuando lo entregan, ¿no sienten un nudo en la garganta?
A eso voy, a lo mejor no es justa la comparación. Pero muchas veces de que si tienes contigo un animalito, una mascota, y de repente la tienes que regalar o dar en adopción, pues se siente feo. Con el traje pasa similar, de repente llevas ya un año trabajando en él y llega la hora de la entrega. Obviamente se siente bonito terminar el proyecto y ver que el cliente se va contento.
Sí.
Pero también se siente como, estoy dejando ir esta parte donde yo conviví 365 días y ahora se va.
Imagínate.
Entonces, yo creo que ese es uno de los más grandes retos.
Sí.
un reto siempre es trabajar Shakira, sí. Hacer trajes completamente de Shakira se necesita muchísimo tiempo. Si lo hiciera una sola persona, ahí sí son más de 2 años. Entonces, imagínate, ahí sí son retos bastante complicados.
Sí, claro.
La vista se cansa más porque la Shakira mide como 1 milímetro, o sea, es un material muy pequeño.
Sí, sin duda. Pero ahorita vamos a tener una pequeña conversación con Gustavo Ortiz, doctor Cafeína, pero regresando me hablas del diseño, porque claro todavía no sí. Me dices qué diseño. Yo estoy muy curiosa en esa parte. Gustavo, muy buena tarde, ¿cómo estás? Hola. Hola, Gustavo, doctor Cafeína. Hola, Gustavo. ¿Qué tal? Hola. ¿Cómo estás?
Bien, ¿y ustedes?
Muy bien, oye, ¿estás escuchando qué gran programa tenemos el día de hoy con chinelos mágicos y la maravilla de la creatividad en los trajes de chinelo de Yautepec?
Sí, claro, increíble eso que decía, yo no sabía de la Shakira, ¿no? Que era más pesada que la lentejuela.
Sí, porque es de vidrio, nos estaba contando. Oye, a mí me encanta, Gustavo Ortiz, que ellos con sus trajes de chinelo y tú, junto con otros productores de café, están haciendo que nuestro Morelos esté posicionando a nivel no solo nacional, sino esperamos que muy pronto también a nivel internacional. En este momento, doctor Cafeína, ¿qué tiene como prioridad y que nos contó también ayer Tocantitla Café, que estuvo aquí Iván Meléndez? Cuéntanos de todos ustedes cómo se han estado uniendo y lo que están haciendo en favor de nuestro Morelos.
Sí, claro, mira, nosotros, Iván se especializa en la parte de la producción de café de Ocuituco,
¿sí?, junto
con José Cortés, que está en Nativo Tepoztlán. Ellos dos son productores. A raíz de ello, de estar produciendo café, nos dimos cuenta que nuestro estado, pues bueno, no se conoce muchas veces que es productor de café, y también que ahorita que es el negocio que está de moda, se están abriendo cafeterías en cada esquina de Cuernavaca.
Sí.
Entonces, yo llevo 10 años trabajando con café. Entonces coincidimos en la parte en que no existía mucha información como aquí en Morelos como tal de una capacitación formal. Entonces, a través de nosotros, de Doctor Cafeína, los incluimos a ellos para dar capacitaciones formales, que no sea solamente que tuviste la experiencia o viviste un tallercito de café, sino que nosotros podamos darte un papel que con una validez oficial ante la Secretaría de Educación Pública, con la cual tú estás avalando tus conocimientos y con la cual nosotros también estamos avalando la información que te estamos transmitiendo.
Claro. Oye, Gustavo, ¿y qué tan importante es que nosotros los consumidores, nosotras y nosotros que vamos a una cafetería, contemos con alguien que ha tomado un taller, un curso, un diplomado sobre barismo, que tiene que ver mucho sobre la preparación y el toque perfecto para que disfrutemos ese delicioso cafecito?
Ah, bueno, mira, generalmente hablamos nosotros con gente que quiere abrir negocios y a veces sí. No tienen idea de café. Entonces, por ejemplo, la gente que quiere abrir negocios se va por el café más barato, cuando muchas veces no sabe o no conoce la calidad o la trazabilidad de dónde proviene su café.
Sí.
En el caso de los dueños, pues eso les ayuda a mantener una calidad. Hablando de la gente que se capacita para trabajar con café, pues bueno, ellos pueden, al final de cuentas, están más cercanos con el cliente y pueden explicarle o extenderles esta parte de qué materia prima están utilizando. Y sí. Hay que tener en cuenta que nosotros, al trabajar con cafés de especialidad, estamos impactando de manera social y económica también a los productores de café. Las grandes marcas tienen muchas ganancias y hay una pérdida bastante considerable en cuanto a intermediarios se trata, y al nosotros estar trabajando con café de especialidad directamente con el productor, no hay este regateo, sino que el productor pone el precio a su trabajo y nosotros con todo gusto pagamos lo que ellos nos dicen. Entonces, trabajar con este tipo de cafés y con la gente que a eso se dedica, pues ayuda muchísimo y tiene muchas repercusiones positivas.
Claro, y mejor para nuestro estado de Morelos, y mejoramiento de calidad de vida de los productores como ustedes, y quienes están ya trabajando directamente con diferentes actividades y eventos, como el de Café con Raíces, que se unieron y lo realizaron el año pasado, y me comentó ayer precisamente Iván que están ustedes en la mejor disposición de continuar con esta propuesta.
Sí, claro. Café con Raíces, de hecho, es un proyecto que salió de los productores, sí, que era esta parte de la precisión de café a través de una serie de, por así decirlo, de una cata no tan formal, pero el acercamiento real hacia el café del estado.
Sí.
Y también eso es como proyectos, digamos, o talleres cortos. También nosotros acabamos de realizar, estamos realizando el tercer diplomado de barismo en Morelos, que es, de hecho, en conjunto con algunas facultades de la universidad, como agropecuarias o la Escuela de Turismo. Y entonces este diplomado pues ya tiene una extensión de 40 horas, ¿no?
Sí.
Entonces, 40 horas de contenido para ti a un costo bastante accesible, que es lo que hemos buscado, democratizar la información,
uh-huh,
que no sea únicamente para unos cuantos, sino que buscamos la manera de cada vez acercar más al público a que entienda la parte del café de especialidad, pues es algo que nos ha estado funcionando.
Muy bien, muy bien. Yo te aplaudo, Gustavo, porque afortunadamente hay esta unión, hay esta armonía entre ustedes, porque están compartiendo sus conocimientos. Y qué mejor que si en este momento alguien tiene la intención de poner una cafetería por su colonia, por su barrio, donde usted guste, o quiere dar un mejor servicio si ya tiene la cafetería, pero le falta por ahí una capacitación sobre la mejor manera de preparar café, por favor. Gustavo Ortiz, doctor Cafeína, ¿cómo se comunican con ustedes?
Mira, el número que tenemos ahorita para atenderlos directamente por WhatsApp es el 220-263-3223.
Uh-huh.
Otra vez, 220-263-3223, y con gusto los atendemos. Aunque también pueden buscar en nuestra página de Instagram como doctor.br.cafeína. La I de cafeína la cambiamos por el número 1, y ahí estamos constantemente posteando todos nuestros talleres, cursos con validez,
sí,
eventos, etcétera.
Perfecto, pues muchas felicidades, doctor Cafeína, Gustavo Ortiz, por supuesto también a Iván Meléndez, que está en este proyecto de Tocantitla, y también al doctor Calavera, es Café Calavera, ¿verdad? Que está en la avenida Morelos.
Sí, Iván está en Ocuituco y José está en Tepoztlán.
Exacto, también en Tepoztlán, cómo no. Gracias, gracias, Gustavo, por darnos toda esta información y que todo vaya muy bien. Nos seguirán al contando de todos los progresos.
Al contrario, gracias a ustedes, que tengan excelente tarde.
Gracias. Hacemos nuestra última pausa y continuamos.
Comunícate, marca 777-243-6201 y 777-243-6202. En un momento continuamos.
Cuídate del sarampión. Si presentas síntomas como fiebre, tos, congestión nasal, ojos enrojecidos, manchas blancas en la parte interna de las mejillas y erupciones rojas en la piel, evita el contacto con otras personas y acude de inmediato a tu unidad de salud más cercana. Protégete y vacúnate contra el sarampión.
Morelos, la tierra que nos une.
El sarampión es altamente contagioso. Todas las niñas y niños de 6 meses a 12 años deben vacunarse. Si tiene su primera dosis hace 6 meses o más, ponle la segunda. Si ya tiene las dos, está protegido. Acude a tu centro de salud más cercano o consulta dondemevacuno.salud.gob.mx. Contra el sarampión, la vacuna es tu protección. Secretaría de Salud. Gobierno de México.
¿Dudas?
¿Comentarios?
¿O felicitaciones?
Comparte un mensaje de texto o audio al WhatsApp 777-350-8921.
Campos está ya en los controles técnicos y también Pao García, muy al pendiente de las redes sociales. Y agradecemos, como siempre, su participación su participación aquí en Tesoros Regionales. Tenemos comentarios que en un momento se los voy a leer. Recuerde que nosotros estamos transmitiendo totalmente en vivo desde calle Miguel Hidalgo 109, aquí en el norte de la capital de Morelos. Esto es Ocotepec, que por cierto, mañana tenemos invitados de Ocotepec. Viene Jesús, viene María, creo que vienen como dos apóstoles a platicar con nosotros de lo que sea la representación de muerte y crucifixión de Jesús, que se representa cada año aquí en el precioso poblado de Ocotepec. Vienen a platicar con nosotros aquí en Tesoros Regionales. Y recuerde que estamos transmitiendo en tres emisoras, aquí en Cuernavaca 102.9 y Autepec 90.9 FM y Jojutla 100.5 Radio Cañaveral. Transmitiendo para todo el estado de Morelos y algunas regiones del estado de México, de Puebla, por supuesto, y de Guerrero. Saludos, Guerrero, porque va a ser muy visitado en esta semana y la próxima, quien tiene algunos días de asueto y pues que en algún momento pues decide ir a visitar a la familia o descansar un poco. Tenemos comentarios, Adrián.
Ok.
Arciel Pacheco. Gracias, mi querido Arciel. Grandes saludos. Es una bellísima exposición la de el maestro, precisamente, pues bueno, está tu padre, el que está exponiendo sus obras, que está ahorita aquí en el MAPO, del maestro Adrián Guzmán Jiménez, quien está la exposición en el Museo Morelense de Arte Popular. Dice, me encantó que también incluyera Y sugiere que también incluyeran las herramientas y materiales que se utilizan para la realización del traje del chinelo. Enhorabuena. No, pero dice que más bien que los felicita porque también incluyeron.
Sí, además de los trajes que están en la exposición, se montó ahí un pequeño espacio como simulando la mesa de los artesanos. Entonces ahí puedes ver como todas las herramientas que se utilizan y a eso se refiere.
Sí, Arciel. Qué bueno, mi querido Arciel, que ya te diste una vuelta por el MAPO, que ya lo viste. Y qué bueno que estás felicitando el trabajo de esta exposición y diciendo que qué buena idea tuvieron de exponer precisamente los materiales, de exponer, pues, de alguna manera las herramientas y se escenificara, ¿no? Lo que es un taller. Tenemos también otro comentario. Agustín Tiz, saludos muy afectuosos a Adrián Guzmán, primero padre, y después luego Adrián Guzmán, hijo. Connotados artistas de Yautepec y orgullo de Morelos ante el mundo. ¡Viva el chinelo, herencia cultural de la humanidad!
Un saludo al profe Fis.
Me encanta. Y mira, también tenemos otra. Él mismo dice, felicidades al staff en el estudio, especialmente a la conductora. Y muchas gracias. Da mucho gusto escuchar atinadas preguntas sobre la cosmogonía del inefable chinelo.
Sí, el profe Fis siempre dando buenas palabras. Gente que motiva mucho.
Echándote muchas porras, Adrián.
Sí, sí, sí.
Y mira, yo creo que cuando tienes este tipo de comentarios, no te queda más que hacer muy buen trabajo, que ya lo hacen de plano, pero la verdad, qué gran responsabilidad tú como hijo tienes, ¿eh? Bueno, tu hermano.
Sí, ha sido un gran reto. Tratamos de hacer lo mejor posible, pero sí, personas como el profe y más amigos... Uh-huh. Con este tipo de comentarios siempre te motivan cuando a lo mejor hay ese bajón de ánimo, uh-huh, a seguir adelante.
Sin duda, pero ya hace un momento nos quedamos en esta pausa. Antes de que nos hables de esta exposición y para que nuestro público vaya en estos días que los niños no están yendo a la escuela, que quizás mamá y papá dicen, ay, ¿y ahora qué hacemos con ellos, no? ¿Cómo? Pues visitar el MAPO. Pero quiero que nos cuentes de los diseños. Nos quedamos con esa pregunta. ¿Cuál es el diseño como más sofisticado, más creativo, pero que al mismo tiempo fue un reto para ustedes, Adrián?
Mira, la gran mayoría son un reto, pero me quedé pensando hace un rato con la pregunta que cuál había sido. Y ahorita que nos fuimos a la pausa estaba pensando cuál. Y yo creo que precisamente fue un traje donde se trabajó el calendario azteca, pero la persona me dijo, ¿sabes qué? No quiero que le quites ningún detalle, quiero que sea idéntico.
Como es.
Y se hizo. Y sí, ese diseño fue un gran reto, porque como todos saben, ese diseño pues tiene pues elementos bastante pequeñitos y pues se tuvo que trabajar todo eso.
Ay, no, bueno. Pero te imaginas, bueno, te encargan un trabajo de esos y yo me imagino que ustedes, se me enchina la piel, ¿eh? Como equipo, tener que responder ante ello.
Sí, es un gran reto y bien lo mencionaste tú hace un momento. O sea, cuando de repente ya trabajaste algo y tú sabes que no te gustó o tú sabes que lo puedes hacer mejor, toca desbaratarlo y volverlo a trabajar.
¿Y si lo han hecho?
Sí, y lo hacemos muy seguido.
No, pero es mejor.
Sí, claro.
Digo, yo soy de las que prefiero, mira, a mí me ha tocado, ¿eh? Tengo que entregar un trabajo, una redacción, por ejemplo, de un ensayo o algo. Sí. No, prefiero darle una leída, dos leídas, pero la verdad, si algo no me convence, no lo mando o no lo comparto. Y eso es muy importante. También ustedes, imagínate.
Claro, además, sí, ¿verdad? Es una forma en la que también cuidamos pues la calidad de los trabajos que hacemos, porque si pues lo dejamos de, es que se vaya, no. Pues tampoco no habla bien como de la calidad que estamos entregando. Entonces, sí, es muy común que de repente, sabes que esto no nos gustó, ¿saben qué, chavos? Esto hay que cambiarlo.
Claro.
Y lo volvemos a hacer.
Oye, Adrián, háblame de la exposición, que es un homenaje para tu señor padre, que está en el MAPU, cuántas piezas que vamos a encontrar y disfrutar sobre todo la maravilla que tienen ahorita ahí en el MAPU.
Sí, esta exposición ya se inauguró ahora en el Día del Artesano.
Sí.
Precisamente es una exposición donde tenemos 8 piezas.
Sí.
Donde los propietarios son precisamente tanto personas que viven aquí en México como personas que están en Estados Unidos. Tenemos coleccionistas sobre todo de Chicago, la familia Arzate, la familia Altamirano, la familia Salgado.
Sí.
Que ellos nos prestaron trajes. Y pues bueno, también aquí en México tenemos al amigo Felipe Mejía, Gilberto. Que ellos
ya son
también,
coleccionistas.
Ya son coleccionistas. Tienen, o sea, hay quienes tienen hasta más de 10 trajes. Entonces, si ustedes van al museo, al MAPU, y van a ver la exposición, van a encontrar 8 trajes, más uno que es propiedad del museo, que también hubo una colaboración por parte de mi papá con ese traje. Entonces son 9 trajes. Y como lo leías en el comentario, hay una pequeña mesa donde se hace una representación de lo que es el espacio de trabajo de un artesano. Uh-huh. Que precisamente herramientas, no vas a ver muchas. Algunas agujas, algunos hilos y unas tijeras es como lo más. Pero vas a ver como los bastidores, cómo está montado en la tela, cómo se trabaja sobre ese bastidor, los materiales, cómo se ponen las chaquiras, las lentejuelas. Entonces, muchas veces la gente que no tenía este acercamiento es como muy interesante. Mira, aquí está como ejemplificado lo que ellos tienen en sus talleres.
Híjole, es que hay tanto que seguir platicando contigo, Adrián, que un solo programa pues no es suficiente.
Sí.
Yo creo que en algún momento hagamos un compromiso para que regreses aquí a Tesoros Regionales y nos sigas contando de esta maravilla que es Chinelos Mágicos y todo lo que ha sido la enorme trayectoria de tu señor padre, que le mandamos saludos, que sé que nos está escuchando y que sé que lo podemos visitar, todas esas obras que hoy por hoy, aunque ya no son propias, ¿no? Ya pertenecen a otras personas, no las están compartiendo, están prestadas, pero están en el MAPU. Vayamos al MAPU, conozcamos cada uno de esos trajes y la maravilla que cada uno de ellos ofrece. ¿Se puede dar teléfono para que conozcamos acerca de este taller?
Sí, a nosotros
redes sociales.
Nos localizan a través de redes sociales, estamos absolutamente en todas como Chinelos Mágicos. Nos pueden encontrar ahí, varios ya nos siguen ahí por redes sociales. Entonces, si tienen alguna duda sobre la exposición, sobre algún taller, sobre lo que sea, mándenos un mensajito y con gusto les estaremos contestando.
Muy bien, muchas gracias, Adrián.
No, muchísimas gracias a ti por la invitación, por el espacio y pues bueno, a tu equipo de trabajo también.
Gracias, estimada audiencia. Espero que este programa haya sido de su total agrado. Que siga teniendo un excelente martes, último día del mes de marzo. No le cambie. ¿Quiere estar bien informado? Quédese en Noticias RTV Morelos.
Por hoy hemos cumplido con nuestra misión: darte a conocer
la historia,
la creatividad
y los saberes
de nuestros tesoros regionales.
Estás escuchando XHVAC Universal 102.9.